Bueno, ya está invitado, ya está por ahí.
¿Funciona al final o qué?
Hostia, ¿pero qué pareces esa, la Virgen?
Pues la única que hay en un sitio tranquilo en esta casa, o sea, el sótano de los horrores.
Hostia, ¿qué tal?
Bien, bien, bien. Ya, ahora ya tengo el crío viendo la tele y ya entrené por la tarde y ya hice todo lo que tenía que hacer para verte a ti.
¿Ya has hecho la sesión de banqueto?
El banqueto, no, no. Ahora, a ver, vamos a dar la vuelta a esto. Voy a tirar todo. El banqueto, ahora tú que estabas. Se ve ahí
Ah,
la
vale,
sala
sí,
de. La misma sala, pero. Pero no, hoy no he tocado eso mañana. Un día tabla multipresa y otro día aeróbico.
Bueno, ¿qué tal? Este año no nos hemos visto, ¿eh?
Este año, entre que me esguincé yo el tobillo muy mal y que después esto no nos ha cuadrado.
¿Qué tal el tobillo?
El tobillo bien, bien para la avería que me hice. Estuve ese fin de semana que teníamos tobillo pendiente parado y luego con la bota de esquí me aguantó bien y tal. El fisio, que no dio tiempo a ir luego al fisio, porque entre trabajar y no sé qué y toda esta movida, me tiene que meter mano, pero no hay manera de meterle mano a esto. Debo tener algo descolocado, el astrágalo, por lo visto, porque crujen mucho. Pero bueno, hago ejercicios que me manda él, a la pata coja y eso, para reforzar. Nada, nada, nah, o sea, de eso no me voy a morir, eso está
Pero
claro.
vas mejor, ¿no? Vas mejor.
Sí. Vendado y tal, lo último los puedo hacer todo bien.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por aceptar aquí la propuesta de charlar. Surgió un poco invitarte a ti porque muchos conocidos míos tenían ganas de verte y de saludarte. Así que, bueno, están por ahí conectados. Cuenta un poco quién eres. ¿Quién es Fernando Calvo? Porque yo ya te conozco, pero bueno, la gente que está unida, pues que sepa un poco quién eres.
Sí, chico, pues no sé, pues un guía de montaña de aquí de Picos de Europa, que vive en Llanes, y que llevo 20 años, pues yo empecé muy joven en los picos, aunque ahora vuelvo a salir otro poco fuera, después de unos años que no salí nada, desde que nació el crío, y nada, está mucho el monte, la tabarra por las paredes, más que nada.
Bueno. ¿Me oyes? Parece que se corta un poco.
Sí.
Ah, vale.
Bueno, a ver, o sea, estamos en Llanes, tú, que aquí esto no hay, aquí no hay fibra ni nada. O sea, esto es un router de 1 mega de
Claro, se me
potencia.
congeló un poco la imagen, pensé que te había perdido. Nada, nada, vale. Bueno, tú sabes, bueno, nosotros hace algún año que nos conocemos. Pero tú sabes que yo ya te había visto antes de conocernos. Porque en una de las veces que fuimos por ahí, me contaste una historia, no recuerdo cuál ni cómo, pero me contaste una historia escalando el Urriello con Camilo, el del programa de la TPA de Mochileros. Y
Sí, sí.
en cuanto me dijiste eso, dije, hostias. Y me vino el flash porque yo esos programas ya los había visto. O sea, yo los programas de Camilo me los tragué todos o casi todos. Y cuando dijiste lo de que habías estado con él escalando el Urriello, me vino a la mente y digo, hostia, y lo volví a ver y me hizo mucha gracia. Me hizo mucha gracia volverte a ver. O sea que ya te había visto en ese programa sin saber que eras, vamos, sin saber luego a posteriori con quién iba a verme ese día.
Aquel programa salió súper bien, teniendo en cuenta los medios que tenía la TPA, bueno, y que tiene, porque tiene un presupuesto mínimo. Y aquel programa que se hacía con un montón de cariño y que remiten y reeditan, yo no sé cuántas veces lo siguen poniendo en la tele. Y los vídeos de YouTube vamos, tiene un montón de visitas, salió súper bien y está rodado, de una tirada, solo había un día de presupuesto, las pilas para los micrófonos justas y salió muy bien y a la gente le gustó y las cosas como son. Mucha gente ha venido al Picu después conmigo a cuenta del programa de Camilo. Sí, sí.
Fue muy... Bueno, no quiero hacer spoiler, pero por si alguien lo quiere ver, pero tuviste un detallazo con Camilo, ¿no? Para... ¿Tú te acuerdas?
Pero que lo de la piedra. De la piedra. Bueno, tú ya sabes que estos hacían mucho el ganso con el programa, porque bueno, Camilo es muy así, y la única condición que les puse yo era que yo no iba a ser el payaso del programa. O sea, porque estos han llegado a disfrazar, han montado mucho el show, y lo dije que aquí era muy serio y que pasaba de hacer. Pero bueno, claro, luego ya Camilo decía, tiempo, algo tenemos que hacer, entonces hicimos lo de la piedra. Que mucha gente se creyó que era de verdad. Obviamente la piedra no es la misma la que entra en la mochila que la que sale. Pero sí, sí, un montón de gente que pensó que Camilo no usó el ladrillo.
Sí, sí, sí. Fue muy gracioso.
No, porque aquí habla la gente. Yo es que es la primera vez que hago esto. Aquí habla la gente. Dice Mark Mortensen que se me ve muy mal. Coño, Mark, ¿qué quieres que haga? Llevo un mes sin salir de casa. Estaba yo más moreno y más lustroso.
No, hombre, lo dirá porque alguna vez se te ve un poco nítido, pero bueno, ahora por ejemplo se te ve bien, ¿eh? Oye, ya que veo... No, se te ve bien, ahora se te ve bien. Ya que veo esa pared, enséñame un poco lo que... Tu muestrario de artilugios.
Ah, bueno, aquí en... Bueno, claro, este es el sótano de...
Bueno, tú eres un... Quizás una de las personas que más conozco yo que lucha por mantener un poco la historia, ¿no? De la historia de picos, del alpinismo. O sea, es una pasada lo que...
No, hombre, bien. Mira, hay mucha gente. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho. Y luego, ahí lo que se ve son muchos piolés, porque esto hay otros que chupan bombillas y yo colecciono piolés. Aquí abajo, que esto es el sótano, ¿eh? A ver, aquí abajo solo tengo los metálicos... Que sí, yo debo tener como 60 pioles. Pero yo no soy de los más frikis en este país. Hay auténticas colecciones. Yo que, puesto, pues como todo, ¿no? Te vas conociendo gente. Hay gente que tiene unas colecciones que te muere de pioles de madera. Hay gente que tiene 200 pioles en casa. Y yo debo andar 40. Porque más ya tampoco me quedan paredes. Y a lo mejor mi señora tiene algo que decir acerca del tema.
No, pero bueno, es un mini museo, ¿eh? ¿Tienes ahí?
Sí, a ver, ahí...
Bueno, ahí tendrás el primer piolet con el que escalarías y esas cosas, ¿no?
Sí, tiene que estar por ahí. Mira, es y negro de ahí.
¿El que está al lado del rojo?
Ese de ahí, ese fue el primer piolet que... Se vino de Andorra cuando... Es que soy más viejo ya que el Copontú. Cuando en Andorra era más barato comprar el material de montaña y se iba un amigo a Andorra y me acuerdo 16.000 pelas costó eso. Y le dabas la pasta al colega para que te comprase.
¿En qué año? ¿En qué año? Si no es mucha indiscreción. Vente.
Pues el primer piolet propio. Eso sería el 96, 95, por ahí. 94, 95, por ahí. Que antes andábamos siempre con pioles prestados del club y me acuerdo que el club nos dejaba pioles de madera. Con eso anduvimos las primeras veces.
Sí, sí. ¿Tú te iniciaste directamente en picos o eres también de los que...? Porque tú antes vivías en Oviedo, ¿no?
Sí, sí, yo me crié en Oviedo. O sea, mi familia es de esta parte de Llanes, pero yo me crié en Oviedo. Y yo estaba en un grupo de montaña como... todos los chavales de bueno, todos los chavales no, o sea, como mucha gente que hace monte en Asturias, está en un club montaña, estaba en el grupo montaña Useba, que estaba vinculado a un colegio que había en Oviedo. Los clubs de montaña en los colegios tuvieron un parón muy grande cuando hubo un accidente a mediados de los 80 que se perdió un crío y desapareció, que fue el accidente de Germán Quintana en la zona de Vega Redonda, y entonces todos los clubs que estaban asociados a colegios, ¡buah!, los apartaron mucho, Pero Seba sobrevivió, independientemente, se separó del colegio al que estaba vinculado y sobrevivió. Nosotros éramos un grupo de chavales que nos apuntamos ahí. Mis tíos iban con ese club, me llevaron. Y lo que pasa en los clubs, que le sigue pasando, pasa que ahora mucho más, es que tú cuando tú empiezas de crío y vas, pues, llevan de excursión y tú todos los domingos vas con tus padres, con tu familia. Pero claro, llega un momento cuando tienes 13, 14 años que descubres que en la vida hay más cosas que ir de monte con tus padres. Hay otros intereses. Y los críos dejan de salir al monte. Porque pues empiezan a salir que sí con las chavalas o con los chavales o con los pocos. Que sé. Y en este club, el presidente que había de aquellas tuvo la brillante idea, que además está muy bien, porque aquellas, la federación en aquel momento no debía hacer cursos, o estoy hablando del año 90, 91, o no eran accesibles. Yo lo único que sé es que este paisano, presidente del club, contrató a un guía, que es Eric Pérez, o sea, que era Eric Pérez, pero vamos, que sigue vivo, y este nos para que nos enseñase a manejar crampones y piolet. Y este pues nos llevaba al monte, todavía me estaba acordando hoy, porque estoy viendo unas fotos, esto que da lo de estar encerrado. Pues con 14 años, este nos sacó, por ejemplo, a la zona de Vega Redonda, nos puso unos crampones por primera vez, un piolé, y nos subió por la llampa cimera, para arriba, para abajo, y nos llevó, me acuerdo, un puente de la Constitución a Urriello, me acuerdo como si fuera hoy, y nos enseñaba a rapelar, nos enseñaba, escalamos la cascada de las balas, tener alguna foto embutido en plástico, además, porque de aquellas no teníamos ropa, íbamos en chándal, con aquellos chubasqueros de plástico, y escalamos la cascada de las balas, y ahí empezó todo. De aquel grupo, algunos seguimos haciendo monte, otros pues nada, la vida los siguen, a les gusta el monte y tal, pero yo pues flipé con el asunto. Y
hasta ahora.
Tienes 14 años también, si ves a un policía, tú quieres ser policía. Si ves a un bombero, quieres ser bombero. Y veo que era montaña y dije, coño, yo como este. Y ahí empezó todo.
Sí. Pero, ¿tendías más a picos o ibais más por Ubiña? Lo hablaba yo con Apu el martes. Que, bueno, él,
yo todavía con estos retos de... Con estos retos de que andan ahora, que el Instagram, que tienes que poner una foto de cuando eras chaval, de cuando tal. Estuve revisando, claro, cuando no teníamos coche, íbamos a Ubiña, porque, claro, si es que con 15 años, con 16, no teníamos vehículo propio, entonces íbamos en tren hasta Campomanes, y de Campomanes para arriba a dedo, hasta que te cogía alguien, que no te cogía nadie nunca.
Eso me lo contaste.
Y para arriba a Tuiza, que de aquellas el refugio era el refugio antiguo, en Tuiza parabas en casa de Fernando, parece un abuelo cebolleta con esto, le pedías la llave, le pagabas, ¿cuántos sois? Tres. Si erais tres, si erais cinco, pues los otros dos escaqueaban por otro lado del pueblo y le pagabas la pernocta al paisano y te subías al refugio. Íbamos mucho a Ubiña porque era lo que podíamos ir sin coche propio. Luego el padre de un amigo nos dejaba un coche, uno de nosotros era mayor de edad, que era Juan Jesús, y entonces íbamos más a picos en un dos caballos a los lagos. Bueno, historias para dormir.
La gente puede flipar, pero tampoco eres tan mayor, ¿eh?
No soy tan mayor, que tengo 43 nada más, lo que pasa es muy mal conservado, pero...
Por eso...
Pero 43 nada más. Lo que pasa es que empezamos muy pronto, eso con 16, sí, eso sí, nos íbamos.
Nos íbamos
a los picos y tuvimos mucha suerte porque nos adoptaron mucho en el refugio de Urriello. De aquellas abría todo el año, el refugio estaba abierto todo el año, y...
Ya estaba Tomás,
pero venía... En invierno tenía a Chucho trabajando allí. Entonces nosotros íbamos a ver al que estuviese allí, o a Tomás o a Chucho, y entonces nos dejaban, si echábamos una mano, pues claro, dormíamos, cenábamos allí. Yo me acuerdo de llevarnos apuntes del instituto a pasar el fin de semana a Urriello. No estudiábamos un pijo, obviamente, pero andábamos por allí por atravesados y vivíamos esa experiencia, ¿no?, de estar allí.
Sí, hostia, vaya...
Dice uno que ya peino canas. Pues claro que peino canas. Mira. Pero está peor este, ¿eh?
Yo estoy bastante peor, ¿eh? Y tengo 6 años menos. O 5, vamos, no sé. ¿Ya los cumpliste este año?
¿Ah, sí?
Yo sí. Yo tengo...
¿Tienes 6 años menos que yo? Anda, coño. Uy, la cana, qué mal te trata.
La cana me trata muy mal. Me plantan más de 40 tranquilamente. Pero yo tengo 37, ¿eh?
Pues 43. Ay,
Dios. Sí, sí, sí. Este año 38. Pero sí, sí. Tengo. No llego a 40 todavía. Me quedan todavía años. No, bueno, nosotros siempre hemos ido a Ubiña. Pero yo sé que a ti Ubiña te mola mucho, te gusta mucho. Pero con Picos, claro, tienes un idilio ahí especial. O sea, ¿qué es para ti Picos? Si tuvieses que vender Picos, aunque se vendan solos, ¿tú qué le dirías a un francés o a un inglés que llega ya ni si te pregunta?
¿O qué metafísico eres? ¿Qué es para ti Picos, macho? Es muy complicado, ¿eh? Pero, no sé, o sea, son unas montañas muy, muy peculiares, son unas montañas muy bajas, muy, muy comparadas con otras, son pequeñas. Y los Picos, ¿cuánto tarda Merillas en dar la vuelta por atrás, por delante, por arriba y por abajo? En 12 horas, en 9, le da la vuelta. Pero, pues unas montañas, quizás por ese tamaño tan compacto, son más abarcables, son más humanas. Y luego toda la historia que tiene y todo el patrimonio humano que tiene de tradición de pastores y del paisaje que tiene. No sé, o sea, es un compendio. Llaman mucho la atención las montañas más salvajes, ¿no? Tipo pues las de la Patagonia, montañas tipo las del Himalaya y tal, donde pues, es naturaleza pura, virgen, entre comillas, pero bueno, un poco tocada por el hombre.
Sí, sí.
Esta es una montaña mucho más humana, mucho más tocada por el hombre. Y a la vez sigue siendo un sitio donde hay muchos lugares que tú puedes estar solo, que te sales de cuatro sitios y en verano, en agosto, no vas a encontrar a nadie.
Hombre, sí, o sea, tú, bueno, tanto tú como tú, todos los compañeros que rodasteis el documental que compartiste hace poco, el del Parque Humano, lo explicáis muy bien, que al final es un parque, el Parque de Picos de Europa es un parque muy, muy humano y que ha hecho mucha labor el hombre en él.
El paisaje, totalmente. O sea, no. Pasa que, bueno, ese documental, que fue una preciosidad, y una de las cosas que no, yo lo que no sé es por qué no está colgado, que lo ha colgado alguien ahí en un enlace a guarro, grabado de la tele directamente en YouTube. Eso con quien tendrías que hablar es con Tom, que fue el director. Y yo lo único que hice fue echarle una mano en qué localizaciones eran interesantes o qué imágenes eran chulas para 50 minutos para dar una visión. Y encima solo de Asturias, porque claro, esto lo patrocinaba el Principado nada más. Y porque el parque pues está como está ya desmontado en tres. Y él quería dar la visión que tiene él, la compartimos mucha gente, pero bueno, que era su visión, que él quería que hablase la gente de los Picos, de documentales de fauna o de flora. Ves Cantábrico, o sea, no puedes superar la película de Cantábrico. Son insuperables, esas imágenes de animales. Pues hay gente que lo sabe hacer. Quieres hacer un documental de pajaritos y tal, llamas al Carlos de Ita y te hace un documental de los sonidos de los pájaros que flipas en color. Pero Tom quería que saliera la gente.
Sí, sí, sí.
Y fue muy guapo, la verdad es que fue una experiencia súper chula. Nos doblamos la espalda cargando con material de la productora de la tele, pero lo pasamos muy bien.
Hombre, salen imágenes chulas, pero es verdad que el 80-90% del documental es gente hablando de un poco la historia de Picos. Sí, sí. Y mucho pastoreo.
Tuvieron muy mala suerte conmigo, y luego ellos tuvieron muy mala suerte las partes que iban a filmar a lo mejor a los lagos, yo no sé cuántas veces iban a ir. Y se les metió la niebla, porque esa cota de los Picos de 1000 metros es horrorosa para la niebla, pero el Cebrastur, eso lo produjo Cebrastur. Pero lo que no sé es que lo pone aquí Arango, que eso lo produjo Cebrastur. Pero lo que no sé es por qué no lo cuelgan en internet, demonio. O sea, claro, grabó Geno Cuesta, claro, a Geno lo anduvimos, es que están aquí escribiendo.
Sí, sí, sí.
A Geno era el operador de cámara. A la cumbre del Torre Cerrado subimos una cámara de 4K y un trípode. Y un dron que manejaba Ezequiel, los de Objetivo Dron.
Joder.
Y si no nombras, pues enfada.
Sí, sí, no, fue buen trabajo. Mira lo que tengo aquí. ¿Lo lees?
Ah, hombre,
¿o lo lees al revés?
Sí, sí, la integral del Corneón. Sí, sí, no, no, falta que, cuéntame, no falta leerlo.
Cuéntame eso, por favor.
La integral del Corneón es ese encadenamiento de cumbres que es del Macizo Occidental, que más o menos casi todas las cumbres principales están en Lima. Y eso se hizo en el año 70. Así que puedes haber avisado, tú me vas a preguntar de esto. 74.
¿Qué más da? No,
sí. Del 74.
Creo
si que yo, el 74 quiero... es un verano. A ver, ¿me oyes o no?
Sí, 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 te oigo,
Dice, caso que sí. Eso lo hicieron en verano, en el año 74, Gonzalo Suárez Poveda y Pedro García Toray, creo. Si no estoy metiendo la pata, que estoy hablando de memoria, que no está preparado. Y esa actividad es muy típica, esas integrales, esos encadenamientos de cumbre son muy típicos de los años 70. Son actividades que se hacían en los Alpes y esta gente que ya se movía, ya los artistas de la Corrida Cantábrica, no solo los asturianos, los de León también, o los cántabros, salían a los Alpes y tal, y ya veían lo que hacían por ahí. Y ese encadenamiento de cumbres es muy típico de los años 70. En Meicín está la integral del Meicín, la integral de Ubiña. La del Meicín era que entran por los Portillines y acaban en Ubiña. La integral de Ubiña es hacer desde el Espolón Oeste hasta los Fontanes, o los Fontanes otra vez. Y en los picos, la del Occidental es la integral del Corneón. Y eso, en invierno, lo hicieron en el año 92, dos guardias civiles de Cangas, Salvador Muñoz y Paco Alarcón. Y lo reflejaron en su libro. Hay un libro, el primer libro que hubo de escaladas invernales, solo de escaladas invernales en los picos de Europa es de ellos. Y esa lectura, que son dos jucas, nada, cuentan la aventura. Además, acabó relativamente mal, porque Paco tuvo un accidente bajando y acabó en el hospital. O sea, recuperó, pero vamos, que es un cañonazo, que estuvo en coma. Y esa lectura a todos nos inspiraba, ¿no? Joder, hacer la integral de invierno. Pero para poder hacerla hace falta que haga unas condiciones muy específicas. Tiene que ser invierno, pero tiene que haber poca nieve. Tiene que haber poca nieve. Cuando le hicieron Paco y Salvi también había poca nieve. Porque si no es inabordable. Se forman unos merengues, cuando picos está nevado en invierno de verdad, se forman unos merengues que puedes hacer trozos, pero no lo puedes hacer todo seguido. Y hay tramos de la arista muy finos, que serían, nada es imposible, y habrá algún momento que alguien y lo haga con una nevada así de esas peruanas, ¿no? Esos merengues así a tope. Pero para ser prácticos, para poder hacerlo en invierno, tiene que haber poca nieve. O la nieve que esté muy, muy. Y entonces en enero, no me acuerdo las fechas, en enero del año pasado coincidió que teníamos 3 días, pues yo tengo un crío, Martín tiene 2 críos, Kiko también tiene 1 crío. Más los trabajos, fue justo después de Reyes que tuviésemos un hueco de 2 días y medio, 3, y teníamos, no me acuerdo.
¿Lo hicisteis en 3 días? 56. ¿En 3 días lo hicisteis?
Fueron, no, no, qué va, dos días. Había 56 horas, entre la una guardia, fue jueves, viernes, mi mujer entraba de guardia a las 8. Jueves, viernes, creo que fue así. O sea, mi mujer salió de guardia a las 10 y yo salí de casa a las 10:15. Y pues me encontré con estos y ya para arriba. Y este año sé de gente que la fue a intentar, pero este año había mucha nieve. Es una actividad súper chula, no es una actividad extrema, ni mucho menos, pero el encadenamiento de las cumbres, el horario que llevas, el cansancio que junta, y nosotros la acabamos. O sea, nosotros llegamos a la cumbre de Peña Santa y bajamos toda la arista hacia los puertos de Cuba, la arista este. Y eso le añade todavía, pues, 1.5 kilómetros, no sé cuánto sea en distancia. Le añade un rato de arista. Y es una actividad súper chula.
¿Cuánta distancia hay de punta a punta en la arista de Torre Santa? Que lo hablábamos Apu y yo el martes. ¿Un kilómetro puede ser? ¿Algo más?
Igual algo más. La verdad es que, joder, chicos, esto hay que hablarlo antes para que yo lo prepare.
¿Qué?
Sí, algo más. Un kilómetro debe tener solo la este. Sí, lleva un rato.
No, es un montañón.
Es un montañón. Peña Santa es un montañón. Todo lo que tiene por el norte, todo lo que tiene, toda la cara sur, toda la parte del sur, más las aristas que tiene, eso es un macizo en sí mismo, la montaña.
Parece...
Igual es la más bonita del país.
parece que este invierno pasado, aunque luego pintaba muy bien, pero luego no acabó siendo el invierno que esperanzaba, pero parece que habéis visto esa cara norte de Peñasanta como nunca.
A ver, si a esto es como todo, o sea, cuando la gente dice, oh, es que no ha nevado, o sea, para escalar en hielo arriba no hace falta que nieve la de Dios, al revés, o sea, años de nieve, de muy poca nieve, el último año que estuvo muy bien los picos para escalar, muy bien, sobre todo la Norte de Peñasanta, fue el año 2012, creo, y fue un año súper escaso de nieve, muy, muy escaso de nieve, no había hielo en ningún lado en España. En Pirineos no había, en la Cordillera Cantábrica había muy poco, en Uña casi no había, y en cambio la Norte de Peñasanta se pone muy bien fuerte. Cuando está muy escaso, le da tiempo a formar hielo. Cuando cae un nevadón de esos de un paquetazo de nieve, por un lado no llegas a las zonas altas de los picos, y por otro lado no da tiempo. Si hace mucho frío, no hay ciclo de rehielo. Al final es nieve lo que se queda ahí todo apoyado. La ISO estaba muy alta, estaba como a 2.300, entonces los campos de nieve llegaban a fundir durante el día, relaba, y se puso, pues, hacía muchos años. Que no, pero todos los años se escalan los picos, el que quiere escalar, escala los picos. A mí esa historia de, yo prefiero ir a Alpes a escalar, porque los picos, porque no sé qué, son excusas chungas del que no tiene ganas de escalar.
Si no es en una cara, es en otra. Yo supongo que las condiciones, bueno, eso ahí tú nos lo puedes decir mejor, pero supongo que las condiciones de viento, nieve, donde acumula más, donde menos, y el frío y el viento, pues al final es todo un compendio que deja las buenas condiciones en un sitio o en otro, ¿no?
Ahí está, mira, lo dice aquí David Arango, que está ahí muy atento, que le veo yo. Y es eso, o sea, cuando no está muy bueno para escalar, lo que está es para esquiar, bajar cosas que no se esquían normalmente. Y si no es en una vertiente, es en otra. Por ejemplo, en Ubiña. Tú Ubiña lo conoces muy bien. Cuando carga de oeste, con vientos de oeste, de noroeste, pues los frentes clásicos que entran por Galicia, sí, y demás, muchas veces la norte asturiana, por así decir, que es la noreste, está demasiado cargada, hay que abrir huella para subir desde el 1005 que te quieres morir, y en cambio la oeste de Ubiña, la cara leonesa, está completamente venteada, la nieve súper apretada en la pared, hielo, y se escala esa cara muy bien. Pues Ubiña, por ejemplo, siempre te va a dar juego, o sea, pasa que hay que estar un poco espabilado para ver de dónde ha soplado, de dónde ha cargado, y si se puede o no se puede, que esa es otra, pero son, Ubiña es el ejemplo de hay una cara que está bien, otra cara va a estar peor. Cuestión de ensayo error. Además, ahora con todo, mira, que cuesta la de Dios, dice aquí la con toda la información que hay ahora, si es que jugamos en casa permanentemente ahora.
Sí, entras ahí
No ha llegado al coche y ha puesto las condiciones.
Sí, entras en Foro Picos o tal. Sí, es lo que dices, que estás informado 24, vamos, en cualquier foro.
Y si no, hay que ir, es lo que dice Ángel Castro, hay que ir, si es ir, sí, ir y probar, o sea, y si no está lo que buscabas, pues algo habrá seguro, si no estás en el monte, que parece que hay como una concepcionismo, si se puede decir así, o sea, hay que conseguir un objetivo, tal día, hay que ir con la mente más abierta. O sea que, bueno, muchas veces que tenemos un día que tal, que cual, nos queremos subir algo, pero...
Sí, pero a veces no se puede y hay que disfrutar igual del monte.
Si te gusta el monte. Ahí está, la cosa es que le guste la gente al monte.
Oye, ¿tú qué es lo más alto que has estado? Esto es que no lo sé, vamos, es curiosidad.
No, pues alto no, alto yo he estado, no, de alto nada, yo que he estado en 5.800 o por ahí, en algún trekking, en algún pico de trekking de estos de Nepal. No, y alto que va. Las montañas altas son muy caras y necesitas mucho tiempo para ir. No es que, tampoco decir, no me interesa, no, joder, no te interesa. Pasa que no tengo ni el dinero, ni el tiempo, ni nada, pero eso a todo el mundo le encantaría irse a un 6.000 de esos, Tenkan Poche o alguna movida de esas gordas. pero yo no me lo puedo permitir por tiempo principalmente, la cuenta del crío, y pero lo más alto eso, 5.800.
¿Y dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Que se te cortó?
Yo creo que fue en Nepal, en algún pico de trekking de los de Nepal.
Eso tiene que ser una pasada, ¿eh?
Es una pasada. Y
¿no te pillaría niebla?
No, qué va. Yo cuando estuve haciendo trekking en Nepal, tiempo súper bueno, una suerte brutal. Para eso, no sé, yo suelo tener bastante buena suerte con el tiempo, o se me olvida enseguida cuando hace mal. Pero el concepto de altura muchas veces es, no voy a decir que esté sobrevalorado, ¿eh? Pero no hace falta. Una montaña puede ser preciosa sin que mida 3.000, ¿no? Es que son 2.900, son 3.900, no son 4.000, ¿no? Pasa en Alpes. Es que eso no es un 4.000. Bueno, hombre, o sea, no todo tiene que tener 4.000 metros para que sea una pasada.
Sí, estoy de acuerdo.
O sea, que son esos estándares de que, pues, porque lo medimos en metros, y si lo medimos en pies, pues serían otras, ¿no? Las montañas más altas. Para que sí, o sea, si te gusta el monte, todas por ahí.
Oye, ¿y la experiencia más complicada que has tenido?
Más complicada.
Ya te tienes que.
Las cosas malas.
Ya te tienes que tirar años de recuerdo, ¿eh?
No sé, las veces que has tenido que ayudar a gente que ha tenido, o sea, que los encuentras en el monte con un accidente. Que tampoco han sido tantos, ¿eh? O sea, pero sí, hombre, las veces que pues eso, tienes que echarle una mano a alguien que te has encontrado, pues, con una pata rota o... Yo, gracias a Dios, no me he encontrado nunca con un muerto, pero la gente dice, joder, los rescatadores. Digo yo, para ellos, macho, o sea, ser rescatador es un trabajo súper duro y,
no, hay que
darle, independientemente ya de los riesgos, de tener que subirse en un helicóptero, que son cacharros que vuelan, nadie sabe por qué, pero, o sea, lidiar con el mal rato de la vida de mucha gente no mola nada. Porque luego, o sea, les ayudan y tal, bueno, no quiero ni para atrás. Pero igual eso, o sea, cuando te encuentras a uno... Y aquí uno, subirte a ti al pico, no, Rufi, no, eso no fue lo peor que me ha pasado. Pero sí, cuando te encuentras con alguien, pues eso, que ha tenido un accidente de monte, entre que llamas y no llamas, te las está pasando y mal y tal, igual es esa. Pero luego así, yo ratos malos en el monte, que te haya pillado un marrón de mal tiempo y luego cuando llegas a casa ya casi hasta que moro. O sea, pasarlas así, malas.
Hombre, yo creo que también tu experiencia en los años de monte también te hacen que puedas evitar más fácilmente esos malos momentos, ¿no? A lo mejor. O sea, quiero decir, yo la primera vez que me metí en picos fui el dominguero de mi vida, ¿sabes? Subí el teleférico con la playerina, crucé el nevero con la playerina, me acerqué, entró la tormenta, bajé, o sea...
También eso hemos hecho todos.
Yo creo que eso lo hemos hecho todos,
muchas veces...
pero bueno.
Muchas veces jugamos ahí, es que el domingo... Cuidado, que todos hemos ido alguna vez. Todos. Parece que de aquí todo el mundo nace aprendido. Pero... no sé, o sea... Ratos malos, así... Qué sé yo, o sea...
Que si no has tenido mejor para ti, ¿eh? Yo la verdad es que...
Ya, pero a ver...
Toco madera, ¿eh?
Pero que es cuestión de suerte. O sea, hay ahora... Todo este, el mundo este de la seguridad de la montaña, que es muy, muy importante y está muy bien, lo quieren analizar tantísimo todo, que según ellos el concepto de mala suerte no existe. Falta previsión, prevención, que no estudiaste todos los factores, porque parece que pueden descomponer tanto la montaña o una actividad de montaña, de manera que puedan gestionar los riesgos tan bien que el accidente no es... La gente existe, lo dijo Messner, o sea, el alpinismo es una actividad peligrosa y las montañas son sitios peligrosos. Entonces, tener o no tener un accidente, hombre, depende mucho también de si andas jugando tú al bingo, pero la mala suerte existe. Yo conozco de cerca varios casos de gente conocida que ha tenido mala suerte y que han palmado por mala suerte, los analistas, que dice Ángel Castro. Hay muchos analistas a posteriori, ahora que está tan de moda esto, que no, es que claro, salió y era un riesgo, era no sé qué, y es que hacía malo. Mira, el alpinismo, o sea, es una cosa que va contra todas las reglas. Va contra todas las reglas. O sea, ir a hacer alpinismo es una estupidez, de acuerdo, pero es una opción. Es una opción. Y mientras no me lo prohíban, por ejemplo, ahora me lo tienen prohibido y aquí estamos encerrados, uno hablando en un sótano y el otro en el león. Pero cuando nos vuelvan a dejar salir, mientras no esté prohibido, será una opción personal. Sí, hacer el cafre, sí, hacer el loco, sí, que no me tengo que buscar, pero vamos a ver. O sea, yo cuando me hice el esguince y algo me fisuré el peroné y tal, me levanté y me arrastré hasta el refugio y bajé andando, cojeando hasta mi coche. Y es una opción personal. O sea, y hay veces que no, si te partes la rodilla, pues no hay manera de arrastrarse, te tiene que venir a buscar a alguien. Pero que es peligroso, coño. O sea, y que es uno de los deportes en los que la muerte es uno de los resultados finales posibles o una lesión muy grave. Y es que eso es así. Hombre, en deportes donde no hay motor por medio. O sea, Fórmula 1, una de las opciones es dar tu cañonazo. Pero los deportes normales, baloncesto, atletismo, qué sé yo, o sea, voleibol, la muerte no es una opción. Hombre, te puede dar un paro cardíaco, esas movidas que pasa a veces que,
sí, sí, sí.
Joder, eso, que cayó fulminado, ¿no? Pero el alpinismo es una de las opciones y lo sabe todo el mundo. Y el que no lo sepa, que lo vaya a saber. Pero bueno, que es así. O sea, y la mala suerte existe. Y por mucho que digan los analistas, que dice el amigo Ángel ahí, tiene toda la razón, la mala suerte existe. Y por mucho que lo lleves preparado, tú estés preparado, lleves el equipo perfecto, las condiciones sean perfectas, de repente una piedra se desprende de arriba, te atiza en el sitio que no es y te vas de viaje.
Claro.
Y se acabó.
Sí, 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 sí.
Y es que es así. O sea,
sí, 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 es así.
Y negarlo es intentar convertir la montaña en algo tan medible.
Gestionable y no es tan gestionable. No,
es aplicar ese análisis de riesgos que le aplican a las factorías, ¿no? Pues, hay un escalón, riesgo de caída a distinto nivel. Hay unas cajas y entonces te puede caer una cosa encima. Vale, sí, pero es que el monte siempre te puede caer. A mí, no, es que hay riesgos de caídas a distinto nivel. Joder, claro, es una montaña, coño. O sea, igual soy yo.
No, que sí, sí, que tienes toda la razón, vamos. Sí, sí, sí.
De ti que te tocar, te toca.
Claro. Y,
o sea, tocar madera, que es toda su factura.
Sí, 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 sí. Sí. Si alguien se quiere iniciar en escalada o en montaña invernal, ¿tú qué le aconsejarías?
Ah, que sí, mira, que haga monte antes. Claro, el problema que tenemos ahora, en general todos, ¿no?, es la inmediatez. Todos queremos escalar en hielo, ¿no? Y se produce un salto como muy rápido, ¿no? Y antes, los viejos íbamos al monte cuando éramos chavales, era como más progresivo el avance, ¿no? Salías mucho tiempo al monte de excursión y tal, cuando ya te llevaban a escalar un poquito en roca, ya te ponían los crampones y caminabas y tal. Y ahora el salto, la gente lo que quiere es escalar, ¿no? Yo quiero hacer alpinismo invernal. Y claro, el alpinismo invernal es un compendio de conocimientos como muy grande. Y el rodaje es muy lento. O sea, el rodaje adecuado es mi opinión, es muy lento o más lento de lo que muchas veces la gente espera. Entonces, ¿qué le diría yo? Pues que no tenga prisa y que se forme sin prisa, despacio, sino hay que correr. O sea, aprende a usar unos crampones y el piolé y a lo mejor se puede estar haciendo ascensiones donde a lo mejor tengo que usar los crampones y el piolé sin tener que llegar a escalar durante un par de años. Y eso te va a dar experiencia de cómo me comporto yo con los crampones, cómo cramponeo bien cuando está duro de verdad. Uno de los problemas que tenemos aquí es que aprendemos a caminar, ahora tengo crampones en nieve blanda. Y el día que de repente sí está duro de verdad, o sea, esos fines de semana de me da el jueves, llueve, tal, el viernes, enfría, baja la temperatura, se pone todo como el cristal, ese fin de semana el helicóptero no para. No, es que tropezó, es que no sé qué, no, es que no sabe caminar. O alguna gente. Entonces, pues, no correr.
Sí, sí, sí.
Pero eso, mira, hay una de las cosas que dice David, si es que ese camino es súper bonito, o sea, ese es ir descubriendo que soy capaz de subir a esa montaña sin escalar todavía, solo caminando con mis crampones, con mi piolet, o con mis raquetas hasta donde estaba duro, si es que parece que está todo prohibido. O sea, que esto es todo.
Fer, ahora que dice las raquetas, nosotros subimos a la Polinosa con las raquetas en la mochila.
Y
es una opción, es una opción que parece que no es válida. Y cuando te hundes hasta la ingle, me cago en 10.
A ver, o sea, molar mola más con esquís. O sea, eso bueno, está claro, porque es más rápido para bajar. Pero si es que a la raqueta se le tiene mucha manía y sin ellas hay muchas ascensiones que... No, es que yo no sé esquiar, coño, pues vamos con raquetas. La Norte de San Carlos es una norte que cuando la nieve está así, o vas con esquís hasta ella para bajar, o vas con raquetas. Y sin ellas te vas a hundir hasta la isla. Y que no es el invento mejor para moverse por el monte, como pueden ser a lo mejor unos esquís, de acuerdo. Son muy útiles. Tampoco es que hay gente que le tiene puesta la cruz del todo.
No, bueno, yo
soy más fan de los esquís, pero a mí no me cuesta.
Yo me refería porque las habías mencionado y porque, bueno, aparte, yo por ejemplo, no sé esquiar.
Claro, y es una manera de acceder, pues por ejemplo, aquel día nos sirvió para acceder a una cara norte, escalar un corredor súper bonito, que estaba precioso, y después a la bajada te las vuelves a poner, pues, salió un día brutal. Si la raqueta es una herramienta de que la llevan usando qué sé yo cuántos años los noruegos ya, o sea, y los esquimales.
No te creas que no me prestaría encaramar ahí la laderina y llegar en un cuarto de abajo, ¿eh?
Claro, sobre todo para bajar, la diferencia del estilo es para bajar.
Pero bueno, yo
digamos la... que no están prohibidas, coño, que parece que no, es una herramienta muy válida. No soy yo muy fan, pero...
Sí. Oye, en picos... Hazme un top 3 de montañas de picos. ¿Cuál es la montaña de montañas ahí en picos? Que no tiene por qué ser la más alta.
No, la Peña Santa no es la más alta, pero por la Peña Santa, por el tamaño que tiene, por ser de las montañas grandes de picos, la que más alejada está de... No sé si la que más alejada está.
La más
que no tiene un refugio debajo. Claro, o sea, es la más aislada, ¿no? Sí. Todo está más lejos. Aunque Caín esté justo debajo, pero... Y es la montaña que tiene roca en verano, hielo en invierno, que tiene trepadas sencillas, escaladas muy difíciles, crestas... O sea, la más chula para mí sería la... Bueno, para mí y para todo el mundo, a ver si te comprendió el Mediterráneo. Y después otras montañas, qué sé yo, hay montañas, a lo mejor, por ejemplo, a mí el Requesón, que es una montaña que está también en el Partido Occidental, que mide 2.100, una cosa así, 200 y algo. Bueno, no sé, tengo muy mala memoria para las alturas. El Requesón, que es una trepada muy sencilla, pero es una montaña que a mí me trae muchos recuerdos. Es una montaña que puedes hacer después una cresta. Pues es una montaña que le tengo yo mucho cariño. Y a lo mejor la Torre Santa María también. Si te fijas, están las tres en el occidental. Igual es el macizo que más me gusta a mí. Y la gente, joder, y el Naranjo. Sí, no, y el pico es una pasada y demás. Pero no sé. Si son para mí, pues yo me quedaría con esas tres.
Yo también soy más del occidental, ¿eh? Me parece un macizo mucho más completo en todos los sentidos.
Sí, no sé. En mi caso yo creo que es más... sentimental que otra cosa, porque era el macizo al que llegábamos al principio.
Sí, pero el macizo, o sea, lo que las vegas que tiene el macizo occidental, o sea, no sé, a mí me parece más bonito estéticamente. O sea, el macizo central es espectacular, pero y el oriental es muy bonito, pero el...
Mira, dice aquí Abígamo que separemos invernal de estival. Pues mira, en invierno la Peña Santa, la Torre Santa María y el Neverón. Y en verano, la Peña Santa. Santa. Y
eres más de invierno, ¿no?
La Peña Santa en verano, pero la Peña Santa en verano mola mucho. Y no sé, o sea, por ejemplo, a mí, todo el macizo del Llambrión en verano, lo que es el Llambrión, la Palanca y tal, me gusta mucho. Pues sí, en verano vas a decir Peña Santa, el Llambrión, ahí el Pico, ya está, por la roca. Nada, eso para Vila. Otro que tiene rollo para esto, que estas charlas que montas. Cabrones también, pero es que han dicho tres, joder. Es que claro, está la gente ahí que luego, claro. ¿Y por qué lo dices no sé cuántas?
Puedes ampliar a cinco,
No, que no, no, que es muy, no me gusta hacer listas también. O sea, ¿quién es la más guapa? ¿Quién es? No.
Fuera de España has estado en Alpes, ¿no? Alpes conoces bien.
Bueno, bien. Bueno. Pero Alpes es enorme, enorme. Es como los picos, es enorme. Pero sí. Ahora, después de unos años, me da cuenta el crío, no salía a trabajar fuera porque, pues eso, picos. Los Pirineos es muy cómodo si tienes que volver rápido a casa. El año pasado volví a trabajar en Alpes y este año tengo intención. Ahora vete tú a saber si podremos o no podremos. Pero los Alpes es una pasada estar allí. Ya saliendo de Chamonix, que es la capital del alpinismo y todo el rollo del Mont Blanc y tal, hay un montón de montes brutales en los Alpes. La roca, ese granito dorado, eso es una pasada. Eso es una pasada. Está lejos, es más caro que el demonio, porque los Alpes es carísimo todo, pero es que es donde nació el alpinismo. Si es que vas por ahí, vas a los que nos gusta la historia, nos encanta.
Yo estuve por allí hace no mucho y fui muy de turisteo, ¿no? Y hostia, cada vez que montabas en un sitio, te crujían. Sobre todo la parte suiza,
sí,
la parte de Zermatt y...
Uf. No, o sea, los suizos, es que, a ver, o sea, ¿qué puedes esperar de un país que hace relojes de cubo? O sea, que solo tiene bancos y relojes de cubo. A ver, Suiza es que es el nivel de vida es tan brutal allí, que claro, comparado con lo que ganamos aquí, nos parece toda una locura. O sea, lo que cuestan los refugios, lo que cuestan los teleféricos. Pero son unas montañas brutales y se puede hacer cosas sin tirar de teleférico. Lo que pasa es que todo es tan largo. Y es como aquí.
Un día,
puedes subir a Fuente de...
Un día hablábamos tú y yo que a España, bueno, sobre todo a la cordillera Cantábrica, lo que le hace falta son 1000 metros más de valle, de altura. Que el valle esté 1000 metros
sería,
más. ¿Te acuerdas?
Sería, dicen este que Zermatt es peor que Marbella. sí, a ver, los picos con 1000 metros más, o a las aproximaciones serían salvajes. Serían salvajes. Pero eso lo decimos todos, ¿no? 1000 metros más. Igual con 1000 metros más no había manera de escalar en invierno.
Bueno, sí, claro.
1000 metros más.
Todo tiene su...
Claro, nos plantábamos en 3600. Más alto que... Pero bueno, no sé, hay que tomarlos como son. Sí, por soñar, hombre.
Los picos son así.
Más altas hay más.
Los picos son así porque además son muy peculiares por eso, porque están cerca del mar, porque son bajitos, porque es un parque humano, como dices, o sea, al final es... ¿Para qué los vamos a cambiar, no?
Mira, es un mundo brutal, porque, a ver, que se supone que yo conozco los picos. Bueno, pues estas semanas de confinamiento hay mucha gente que está muy enganchada a las redes sociales, pero hay gente que se dedica pues a aportar, ¿no? Pues, oye, venga, os entretengo y os pongo esto. Y hay un chaval cántabro que se llama Víctor Puente Cantel, que conoce mogollón todo lo que es Pucabi para los del Forquillos. Todo el macizo oriental, la vertiente lebaniega, ¿no? Todas las canales que bajan.
Sí, he visto fotos de él, sí.
Ese es un mundo, o sea, flipante de grande. O sea, unos sitios preciosos. No tengo ni repajolera idea del 85% de lo que pone. Y es brutal, ¿no? Y son los picos. O sea, y son sitios donde ha habido minas, donde... No conoce ni Satanás. Y es un pasote.
No tenemos vida para conocer,
no hay vida.
Solo los picos.
Exactamente, para recorrer todo. Entonces, es de las cosas así, de las pocas cosas buenas que se saca de estar encerrado en casa. Es eso, ¿no? O sea, pues me he sacado una lista de sitios que quiero ir a. Ya colgamos este. ¿A qué sé yo? Son enormes los picos.
Sí,
ya no solo desde el punto de vista de escalada, pues eso, vegas, que sitios, canales, sedos que pone este chaval.
Sí, no, es un lugar fantástico. todos los que somos de, bueno, principalmente Asturias, Cantabria, León, Valencia, los que lo tenemos cerca, vamos, para todos los picos es, a todos los que nos gusta la montaña, los picos son fantásticos.
Es mucho más que una ruta en Karen.
Y en Alpes fue donde sacaste tu título internacional, ¿no?
A ver, la formación de los guías en España, tal como estaba juntada hasta ahora, que ahora la han cambiado un poquito, eran como tres niveles y dicen que sorteo un camarero del puerto. Sí, oh, ya podía ser verdad. Entonces, si tengo un camarero del puerto aquí, iba a sortearlo yo. Son tres niveles, ¿no? Hay un nivel que es común a todas las especialidades y luego, tal como estaba montado hasta ahora, había un escalón intermedio, que era el técnico deportivo en alta montaña, o que en el resto del mundo se llama aspirante a guía de alta montaña, y luego hay un tercer nivel, que es el técnico deportivo superior. Eso ahora ha cambiado un poquito, pero porque ahora, para llegar al técnico deportivo superior, a guía de alta montaña, va a haber que hacer guía de media montaña y el guía de escalada en roca por el camino. Entonces, bueno, no nos vamos a meter ahí, porque es muy complicado y muy largo de explicar. Pero bueno, la tercera parte, el último curso, hay que hacerlo en Alpes, porque si la formación española quiere, que lo consiguió, pero quiere que sea reconocida en el resto de Europa, el resto del mundo, tiene que tener las mismas capacidades. Y si yo voy a guiar sobre glaciar, si yo voy a tener capacidades sobre glaciares, tendré que practicar sobre glaciares. No sirve. Bueno, vamos a hacer como si esto fuera un glaciar, ¿no? Claro. En este ventisquero os voy a enseñar.
Aquí no. En España no.
Bueno, te tienes que ir a Alpes y te tienes que examinar con los mismos criterios que los guías franceses, los guías suizos. Y en el mismo terreno. Siempre va a haber una diferencia. Porque no nos movemos en un terreno glaciar el 90% del tiempo. Lo mismo que, por ejemplo, los guías españoles sobre roca, sobre crestas rocosas, pues tampoco somos mancos. Me refiero que hay diferencias, ¿no? Tú, por ejemplo, ves formaciones de los canadienses y tienen un nivel de esquí brutal. Ya no estoy hablando del nivel de esquí personal del guía, ¿no? Del nivel de conducción y de capacidad de gestión del riesgo de avalanchas, del itinerario y demás. Claro, sí, sí, es que es su terreno.
Sí, el terreno ellos manda.
Se pasan, es a lo que se dedican. Pero luego, sobre cuerda corta, en una cresta, pues probablemente no tengan las mismas habilidades que puede tener a lo mejor un guía suizo sobre un cervino, o, salvando todas las distancias, lo que podemos tener los guías de españoles, que estamos todo el día sobre crestas de roca, muchas veces con una roca bastante guarra. Que quieras que no, eso te va a dar unas habilidades. Obviamente no tenemos la misma práctica que la media de los guías canadienses. Sí, está claro. Aunque bueno, hay guías españoles muy buenos. Mucho guía español ya viviendo en los Alpes y trabajando en los Alpes todo el año.
Sí, sí, sí.
Salen a aplaudir ahora, por eso trabajando aquí la gente.
Oye, hay que aplaudir a tu mujer, ¿no?
Mi mujer es enfermera, sí, sí. A mi mujer hay que aplaudirla muchas cosas y tal, pero...
Entre otras cosas, sobre todo, bueno, tampoco me voy a meter más. Cosas. Solo hasta ahí.
Pero sí, sí, pero es enfermera. Sí, sí.
Está ahí al pie del cañón.
Muchas.
La familia...
Pasa que, bueno, ella es enfermera de primaria, que lo tienen un poquito y aquí en esta zona pues no está tan...
Se salva un poco entonces de...
Tan... Claro, esto no es Madrid o Barcelona, que debe estar aquello.
Ya.
Dicen aquí que cuál es el pico más difícil que habéis hecho. Pua, qué sé yo, en cada momento de mi vida ha habido picos más difíciles. O sea, no sé cuál es el pico más difícil que habéis hecho. No sé.
Cotolla Pindia, entrevista brutal. A Cotolla Pindia les pegué un toque. A ver si somos capaces de hablar un rato con ellos.
Mónica.
Con Mónica.
Sí, que sí. Mónica y Alex. Sí, son muy majos.
Sí.
Son muy majos y se lo ocurran muy bien.
Oye, Fer, bueno...
Nunca había hecho yo esto de saludar a la gente así.
Te está prestando por la vida, ¿eh?
Sí.
Que, bueno, esto es una hora, en una hora se corta, empezamos como hay cinco, así. Pero, ¿tú crees que nos veremos este año? Igual te pregunto que estivalmente hablando.
Sí, hombre, sí, a ver si... Bueno, yo, claro, o sea, todo esto saldremos al monte cuando se pueda, está claro. Cuando nos dejen, cuando podamos caminar a un metro, qué sé yo. Yeah. Pero, hombre, la esperanza de salir de casa, pues eso no se puede perder, Rubén, no se puede perder.
No,
nos va a dar algo. Que ando con unos esquís en una tabla de en una mesa de picnic, tío. Que salir de aquí.
Sí, sí, sí. Pues nada, a ver si nos dejan salir y a ver si saco algún día, yo que sé, entre semana o algo y te pego un toque.
Siempre sí, que si no hay nieve algo habrá para...
Sí, no. Ya sabes que me apetece.
Oye, 54 personas está viendo esto, yo flipo, ¿eh?
54 ahora. Pero bueno, hemos tenido directos de dos. Con Apu llegamos a 400 en total 24 horas.
Hostia, Apu
en grande, está por ahí. Hablamos el martes, lo pasamos pipa. Y nada, bueno, es un poco entretenerme yo, que paso muchas horas aquí y bueno, charlar un poco con la gente de montaña.
Y Ángelo tienes que llamarlo también, que tiene rollo también, o sea, a este le gusta hablar.
Ángel Castro, bueno, yo conozco a muchísima gente de redes sociales, pero yo en persona no conozco a casi nadie, ¿eh? Vamos, te conozco aquí, bueno, a ti y a cuatro más, pero sí.
Nada, pero le pones aquí esto y ya está, o sea...
Sí, no, yo no tengo ningún problema. Bueno, Fer.
Bueno, Rubén y gente, bueno. Muy bien. Que tendré que ir a bañar a este, que ya son las 8, toca ya.
Yo también tengo a la mía.
Me llevo escaqueado un rato.
Yo también tengo a la mía por ahí correteando. Un abrazo, Fer.
Bueno, venga.
Nos vemos, ¿vale?
Hasta luego.
Venga, gracias.
Venga.
Chao.
¿Y cómo se corta esto?
O te echo yo, bueno, si le das a la X se corta. Nada, lo finalizo yo, no te preocupes. Lo finalizo yo.
Ahí.